Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Unes 45.000 persones, segons la policia de Brussel·les, han omplert la capital belga aquest migdia i primera hora de la tarda per reclamar la llibertat dels presos polítics i també el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Després d'un recorregut que ha durat més de dues hores, els milers de ciutadans catalans han aguantat la pluja, el vent i el fred per escoltar els consellers destituïts pel 155 de la Constitució i també el president Puigdemont, així com els dirigents d'Esquerra i la CUP, Marta Rovira i Joan Coma. Puigdemont ha demanat a Europa que no tingui por a dir a un estat membre, en al·lusió a Espanya, que no respecta els drets bàsics. Puigdemont ha demanat a la Unió Europea que pari l'orella a les demandes de la gent i no només a les que fan els estats. Això ha passat en un dia en què el Partit Popular ha demanat 36 anys de presó per a cadascun dels 6 membres militants d'Arran que van participar en l'intent d'ocupació de la seu dels Populars a Barcelona al març en defensa del referèndum. Els acusen dels delictes de danys i de desordres públics. I reacció del govern espanyol a la manifestació massiva avui a Brussel·les. Soraya Sáenz de Santamaría ha recordat que un DNI espanyol i pertany a la Unió Europea ha permès a aquests ciutadans catalans anar a manifestar-se i ha reiterat el respecte que l'executiu de Mariano Rajoy té pel dret a manifestar-se. I també en plana internacional és notícia palestina, perquè Hamas ha fet una crida als palestins a començar demà la tercera intifada. La decisió del president nord-americà Donald Trump de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel ha provocat vagues i protestes en les últimes hores als territoris palestins amb enfrontaments contra l'exèrcit d'Israel. I recordem que continua la situació caòtica a Califòrnia, on hi ha incendis fora de control que cremen al sud d'aquest estat nord-americà i han obligat a evacuar 100.000 persones.
Ràdio Estel.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere, parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 9:15, a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. Primer ens van dir que no podíem votar.
Ara ens diuen que hi ha coses que no es poden canviar i que no tenim dret a un futur més digne.
Encara no ho han entès.
La democràcia sempre guanya.
Esquerra Republicana.
La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Avui, al Viure des de l'essència, estimats oients, conversarem amb una persona que ha llegit més de 40.000 mans a la seva vida. Sí, ara els explicarem. Molt interessant l'entrevista d'avui, també. Ell és d'origen mexicà, però porta més de 30 anys a Espanya. Llicenciat en Sociologia i Psicologia i amb estudis de doctor en Filosofia. Autor dels llibres més venuts de quiromància en el món i considerat un dels millors autors de mans d'Europa i Amèrica. A dia d'avui té 8 llibres al mercat i molt interessants. Francisco Rodríguez, benvingut al Viure des de l'essència.
Bon dia.
Molt bon dia. Estem molt contents de tenir-lo aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
El català l'entén bé, sí?
Molt bé.
Perfecte. Doncs així ens dirigirem amb vostè, en català. Parlarem d'un llenguatge que ens permetrà parlar del passat, del present i de les possibilitats del futur, no? Perquè el tema de les mans, a vegades, no deixa de sorprendre's. Inclús podem arribar a confondre-ho amb la divinació, no? Amb el món de la màgia, o què anem a adivinar. Estem bastant confosos al respecte?
Yo creo que aquí es más bien, y es algo que me gusta hablar, viene de acuerdo a las necesidades. Yo creo, es una visión personal, que el libro El Secreto ha hecho mucho daño, ¿sí? Uh-huh. Eso de obtener cosas sin trabajar me parece totalmente una utopía. Sí, eso de que quiero una casa, la visualizo y la tengo. Eso, si no hay trabajo, no se logra nada. Y más o menos, yo creo que hay mucha gente que está deseosa de no trabajar, de obtener las cosas gratuitamente. De hecho, se te descompone el teléfono, ya lo tiras, ya no lo llevas a arreglar. Vivimos un mundo de inmediatez total. Y eso hace que la gente venga a una consulta, y no me refiero solamente a quiromancia, el tarot que está de super moda, o sea, hay más tarotistas que telefonistas ahora. Pero tú te vas, por ejemplo, a una tarotista y le preguntas, ¿voy a encontrar novio? En lugar de decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajarme a mí misma para obtener novio, para tener trabajo? Etcétera, etcétera. Y entonces eso te da una opción de cara al futuro, y el futuro no existe. O sea, vivimos en un mundo de la inmediatez donde esperamos que nos lleguen las cosas, nos olvidamos del trabajo, nos olvidamos que nosotros tenemos que crear nuestras propias opciones de futuro porque él no existe.
Volemos ser felices, simplemente, ¿no?
Yo te diría que es más que felices. Queremos no hacer nada y que nos venga todo, ¿sí? Un poco la época bíblica del maná, que te llega todo del cielo, y esto no es así.
Hem vingut aquí a treballar a la terra.
Exactamente, esa es la respuesta. Hemos venido a trabajar.
La quiromància té un origen de 5.000 anys, per almenys aquí a Occident, no? Avui parlem d'això i de moltíssimes més coses. Li sembla que fem un recorregut dels orígens?
Me parece perfecto.
Per situar els oients així tots...
Sí, mira, la quiromancia tiene... Bueno, hay tres quiromancias básicamente instauradas en este momento, que sería la china, que tiene 5.000, 6.000 años, que tiene una preocupación mucho más marcada dentro de la medicina. Luego tendríamos la hindú, que esta sí va más en el rollo de la adivinación. Y luego tendríamos la lectura occidental, que es la lectura que habla del carácter, de cómo corregir cosas, etcétera. Y una cuarta quiromancia que ahora estoy estudiando, que sería la quiromancia cabalística, ¿sí? Uh-huh. Que tiene un origen judío netamente y está oculta durante miles y miles de años, hasta que hace muy poco se empezaron a hacer compendios de escritos. Ponte a pensar que la Biblia tiene más de 3.000 referencias a las manos. Uh-huh. De hecho, en el libro de Job, en el 37:17, si no recuerdo mal, dice, Dios grabó sellos en las manos de todos los hijos del hombre para que supieran en qué debían de ocupar sus destinos.
Interesantísimo.
No, es muy interesante. Y vas a encontrar muchas. Yo ahora, de memoria, no te puedo decir todas, pero esta para mí es muy significativa. Entonces, bueno, a partir de la Edad Media se cargan toda la bibliografía, Y a partir del siglo XVIII, siglo XVII, empieza en Francia y en Inglaterra a redescubrir la quiromancia. Llegan a niveles bastante interesantes, pero, y aquí sí lo digo, el que le ha dado un salto muy grande a la quiromancia soy yo. Sí, he descubierto cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, se descubrió en Alemania que en 1945, si mal no recuerdo, se descubrió que la mano se marca por impulso cerebral nervioso. Entonces, claro, esto es muy importante. Y a partir de ahí hice un estudio donde, ¿qué pasa si una persona pierde sus dos manos y le ponen las manos de un cadáver?
Exacto.
Claro, obviamente las manos del cadáver tienen las líneas de esa persona, que ya no existe, pero tienen las líneas. Es otro mito que corría por ahí que decía que la persona al morir se le borraban las líneas de la mano. Nada más lejos de la realidad. Si ven las fotos de las manos de Ramsés II, tienes todavía sus líneas de la mano. Entonces, lo que hemos descubierto es de que en el momento en que ese cerebro acepta esas manos, las líneas le cambian a la persona.
A la hora que el impulso
cambia, cambian totalmente. Entonces tenemos que la quiromancia, y esto es algo que suelo comentar, si te das cuenta, hay muchos tarotistas, hay muchos astrólogos, y lectores de manos no hay, ¿sí? Yo lo achaco que es muy complejo leer la mano, estamos hablando de un arte que es totalmente interpretativo. Porque si bien las láminas del tarot te dan una imagen de lo que es, y la astrología, una conjunción o una planetaria, oposición, sí. Te puedes aprender los planetas, pero no hay dos manos iguales, no existen dos manos iguales.
No existen dos manos iguales y además...
La mano izquierda y la derecha no se parecen. Por eso cuando digo la mano se marca por impulso cerebral nervioso, la mano izquierda está regida por la parte derecha del cerebro y la mano izquierda por la parte derecha.
Está cruzado.
Está cruzado. De hecho se dice tradicionalmente, y es algo que estoy ahora estudiando, es que dicen que la mano los zurdos les cambia el valor de las manos. Técnicamente tiene que ser así, pero hace muy poco, y te diría que hace, nos llega a 5 años, se descubrió que la zona que rige la escritura en el cerebro es muy pequeña. O sea, no es significativo. Entonces no sé hasta qué punto realmente tiene una incidencia de cambiar totalmente la mano.
També parlava de que les mans, si se'ns talla les mans, si per alguna intervenció, si ens quedem sense mans, les línies...
Sí, esto es muy interesante. Bueno, hay fotos y si tú pierdes una mano, en el muñón se vuelven a marcar las líneas principales, ¿sí? Si tú ves los encefalogramas de una persona sin manos, es muy pequeña la zona, pero no se pierde de esa zona en el cerebro. Y si ves una mano, una persona con las dos manos, verás que la zona del cerebro que marca esa región del cuerpo es mucho más amplia, pero mucho más amplia. Por lo tanto, esa pequeña porción que se mantiene en el cerebro hace que se marquen las líneas principales.
¿Quiénes son las líneas principales?
Mira, yo he dividido las líneas en tres grupos. Tres grupos, además, sería claramente identificable por la intensidad en que están marcadas. Las líneas principales serían, si vamos de la muñeca hacia los dedos, las líneas principales, la primera que nos topamos es la línea de la vida, luego tendríamos la línea del corazón y luego la línea de la cabeza y luego la línea del corazón. En anatomía se llaman líneas de flexión, o sea, tendríamos vida, cabeza y corazón. Luego tendríamos las líneas de destino, que esto sí es una incorporación que yo hago a la quiromancia contemporánea, porque en la quiromancia antigua solo se tenía en cuenta la línea de Saturno como líder del destino, y no es así. Hay tres líneas de destino, que serían destino vocacionales, serían Saturno, Apolo y Mercurio. Saturno se hablaría de la constancia, que no tiene nada que ver con la interpretación astrológica, que es el malo, el que te castiga, el lento. Aquí hablaríamos de la constancia, y la constancia finalmente te da frutos buenos. Si leen Mitos Griegos de Robert Graves, ahí está toda la historia de Saturno, y verán por qué estoy diciendo esto, porque si no me alargaría mucho. Apolo sería la creatividad y Mercurio la comunicación.
El destí el creem nosaltres mateixos.
Sí, el destino es algo que... Te puedo poner un ejemplo muy fácil. Tú me has llamado para venir a una entrevista y podía haber dicho que no.
Exacto.
O sea, yo tuve la opción en este momento de decidir si venía o no venía. Puede cambiar mi destino haber venido, como puede haber cambiado mi destino no haber venido. O sea, constantemente la vida nos va ofreciendo oportunidades para tomar una decisión u otra. Ahora, te estoy diciendo de una decisión muy, muy, muy fácil. Pero imagínate que quieres estudiar medicina, no das la nota y tienes que hacer farmacia. te canvia la vida totalment.
Podria ser una casualitat. El destí, diguem-ne, també ens ajuda, no? Perquè a vegades igual ens focalitzem molt en fer una cosa i la vida ens està portant cap a un altre camí, no acabem d'entendre què passa.
Sí, lo que pasa que aquí entraríamos en una situación bastante compleja. Por ejemplo, yo tengo ganas de ser arquitecto y mi padre es panadero y me obliga a ser panadero. Ya me cambió el destino totalmente, ¿sí? O mi abuelo fue abogado, mi padre fue abogado y yo tengo que ser abogado, no me puedo ir para otro lado. Entonces, además que tenemos muchas circunstancias que nos van dirigiendo la vida, primeramente donde nacemos, porque ya tenemos un lenguaje, y luego lo que nos rodea, el cielo, la comida, las cuestiones políticas, etcétera. No es lo mismo nacer en el Congo belga que nacer en la ciudad de Barcelona en este momento. Por lo tanto, todas esas circunstancias se van marcando en tu mano y te van indicando cuáles son tus cualidades y cómo las puedes desarrollar.
¿Podríem dir, hi ha el lliure albedrío?
Sí, hombre, totalmente. El libre albedrío es la parte más importante que tenemos. O sea, a partir de que Adán y Eva pecan, lo primero que se cree es el bien y el mal. Y a partir de que tenemos la opción de ir al bien o ir al mal, tenemos libre albedrío.
Però alhora també amb les creences ens pot costar prendre decisions, perquè val, tenim el lliure albedrío, però tenim unes creences que no sabem com fer per gestionar-les, perquè no volem fer mal a l'altre, per si un pare o una mare o persones externes ens volen conduir cap a una situació determinada i nosaltres diem, és que per aquí no puc, no? És difícil, no? Poder gestionar-ho.
Yo creo que todo depende de tu código ético, ¿no? O sea, tenemos unos mandamientos que están en la Biblia, están ahí marcadísimos, y luego tenemos códigos civiles, ¿no? O sea, el no matar, yo creo que además es no asesinar, o sea, no dice no asesinar, dice no matar, uh-huh. O no robar, ese tipo de cuestiones que son totalmente aceptadas por todos, está muy bien, pero actualmente una persona que saca a pasear su perro, no limpia los excrementos del perro, está faltando un código ético, que no es nada superficial, tiene un profundo significado la gente que es capaz de hacer estas cosas, ¿sí?
Però alhora, a nivell familiar, com podem fer, que probablement molts oients que ens estan escoltant diuen sí, però com puc fer-ho jo per prendre decisions que em sento com molt saturat del meu entorn, no? I jo sé que vull anar cap aquí, sé que no estic fent mal a ningú, però alhora no sé com aconseguir-ho, no? Com liderar la meva vida?
Yo aquí me diría al código personal, ¿no? Decir, yo sé que no le estoy haciendo nada mal a nadie, por un lado, pero por otro lado tiene también que resurgir tu personalidad. Imagínate que tú quieres hacer arquitectura y tu padre quiere que seas abogado y ahí te tienes que imponer, ¿sí? Si no, serás un desgraciado el resto de tu vida.
¿Podríem dir que hi ha molta gent que està desconnectada d'ella mateixa?
Te diré que el 99% de personas. Es algo muy triste, pero basta, y yo se lo comento a gente que viene a la consulta, o sea, súbete un día al autobús y ve cuánta gente mira al conductor, le hace una sonrisa y le dice buenos días o buenas tardes. Te quedarás sorprendida.
No, a més, de vegades no deixa de ser curiós perquè dius bon dia, et creus amb una persona i et mira estrany, no? Diu, sí, m'estàs interferint i senzillament
no estàs... No ves a nadie con una sonrisa en la calle, o sea, es algo... además los teléfonos móviles que todo el mundo va enganchado en otra realidad, no hay una conexión personal con uno mismo. Yo le pregunto ahora a la audiencia, ¿cuántas veces le han dado gracias a su corazón porque lleva latiendo los años que tienen de existencia? Algo tan sencillo como darle gracias a tu cuerpo de que cada día puedes abrir los ojos y ver el amanecer. Algo tan sencillo como eso, ¿sí?
A posar-hi consciència. ¿Quines preguntes més bàsiques són les que li fa la gent? ¿Quines necessitats hi ha?
Mira, yo aquí lo dividiría. Yo como no leo la lectura de me va a llamar mi novio, como decía Mariló Casals, que me encanta, decía, me va a llamar Manolito. Yo digo que esa es la pregunta equivocada, ¿no? Me va a volver a llamar mi novio, es decir, esa no es la pregunta, o sea, ¿qué he hecho yo para que mi novio no me llame?
Clar, moltes vegades suposo que es deu quedar una mica sorpresa amb consultes, ¿no? De gent que diu, no, és que el tema no va per aquí,
¿no? Exacto, sí, o sea, es como ir al médico y decir, me duele la rodilla, y decir, no, usted lo que tiene mal es la cadera, no la rodilla.
¿Cómo?
Sí, un poco va por ahí, o sea, lo que yo creo en ocasiones que me está afectando igual, simplemente es la punta del iceberg de lo que se está viendo. La gente está preocupada, obviamente, por el trabajo, obviamente por el amor y obviamente por su salud, básicamente. Lo cual son las preguntas que nos hemos hecho, yo creo, desde que el hombre es hombre, no ha habido más opción. Pero dentro de esas tres preguntas básicas hay matices. Y esos matices se pueden decantar por el trabajo. Hay necesidades, por ejemplo, oye, me ofrecen un trabajo nuevo, me cambio. Entonces es donde tienes que ver las cualidades de esa mano, las cualidades que tiene esa persona, si realmente corresponde a las posibilidades que le van a permitir crecer, que le van a permitir evolucionar y no involucionar.
A mi el que em ve també és el fet de dir que hi ha més necessitat en les seves consultes darrerament a nivell existencial, en l'evolució dels anys.
En mi caso, sí. En mi caso, de decirte, yo creo que un día estábamos en una presentación de un disco, y creo que era de Omar Sosa, que es un gran pianista cubano, pero tiene un público de gente muy reducida, o sea, hace música muy, no quiero decir la palabra inteligente, pero sí música muy elaborada. Y se levantó el del país y le dijo, ¿qué opina usted de la música de Ricky Martin? Y la respuesta de Omar Sosa me encantó, dijo, es que tiene que haber para todo el mundo.
Exacto.
Sí, y yo creo que yo soy un lector de manos que representa una gente que quiere evolucionar, que quiere cambiar su vida, que tiene un tipo de visión del mundo distinto. Si a mí me viene una persona a ver si va a encontrar novio, obviamente yo no soy el lector indicado para ella, uh-huh. ¿Sí?
Aleshores, podríem dir que el sentit real de la lectura de les mans, quan vostè es troba que li ve una persona uh-huh. i li mostra les seves mans, cap a on ho enfoca inicialment?
Primero que nada, yo veo la mano y veo en qué momento de su vida está. Yo lo único que pregunto es, ¿qué edad tienes? Porque no existe el tiempo en la mano. Y a mí aquí me gustaría aclarar, no sale en la mano cuando te vas a morir, ni si te vas a casar. O sea, este tipo de preguntas tan obvias no salen en la mano. Porque además, desde que se inventó la penicilina, mucha gente que debería de estar muerta está viva. ¿Sí? Uh-huh. O sea, ¿cuánta gente que nos está escuchando debiese de estar muerta por selección natural y está viva por la tecnología? Sí, o sea, no se ven ni los años que vamos a vivir, ni se ve cuántos hijos vas a tener, ni nada de esas historias. O sea, ¿cuántos hijos voy a tener? Bueno, ¿tomas anticonceptivos o no? ¿Tienes una planificación familiar, etcétera? O sea, uno es realmente, cuando hablabas del libre albedrío, es esto. Uh-huh. O sea, yo decido tomar pastillas o no, yo decido fecundar in vitro o no, yo decido tener pareja o no, etcétera, ¿sí?
El fet seria focalitzar-nos en potenciar els talents que tenim, no?
Totalmente. Yo creo que esta es la base de... O sea, nosotros nacemos con unas cualidades reales. O sea, yo nací con la cualidad del hermano, ¿sí? Imagínate que lo hubiese negado toda mi vida y me hubiese dedicado a ser empleado de banca. Sería una persona bastante gris en la vida, ¿sí? Uh-huh. Porque no es lo mío. O gentes que, por ejemplo, tienen la opción de cambiar de país y por miedo no se van, que les ofrecen una beca para irse, no sé, a Rusia, y dicen, no, qué miedo, hace frío y no hablo el idioma. O sea, el cerebro es muy tramposo, te permite encontrar justificaciones cuando no quieres hacer algo de una manera total.
Sí. Però alhora també el propi entorn creu en la casualitat?
Sí, no, la casualitat és... El azar existe. O sea, una cosa és el destino, com mal se conoce. De hecho, una frase de Cioran que me encanta, que dice, destino, palabra selecta en la terminología de los vencidos. O sea, no hay mejor que decir es mi cruz, este es lo que me tocó, etcétera, etcétera, ¿sí? Es mi destino, es mi karma, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero sí hay una gran mentira en torno a los pretextos que va poniendo el cerebro para justificar el no hacer o la derrota incluso, ¿sí?
El fet de poder-nos sentir víctimes moltes vegades de la situació, no? El fet de poder atrever-nos a culpar els altres o responsabilitzar-los de que la vida no ens va bé, no?
En México hay un dicho que dice, desde que se inventaron los pretextos se acabaron los tontos.
Uh-huh. Muy sabio.
Sí, sí.
Sí que podíem dir que el destí l'escrivim nosaltres uh-huh. anem dirigint la nostra vida, hem de llegir la lletra petita, hem d'estar atents, ens hem d'escoltar, Francisco?
Mira, yo te voy a comentar algo que a mí me... La vida es como un rally. Vamos a llevarlo a términos mejor, vamos a llevarlo a términos académicos. Quien no pasa matemáticas 1 no pasa matemáticas 2. O sea, la vida te va poniendo pruebas y tú tienes que ir superando. O sea, tú terminas el ESO y entras al COU, acabas el COU y entras a la universidad, acabas la universidad y tienes que hacer un posgrado, o te entras en el mundo laboral, o entras en el mundo académico, etcétera. Pero si no pasas por eso, no vas a llegar ahí. Entonces, la vida te va poniendo una serie de pruebas que si tú bien las apruebas, puedes pasar al siguiente nivel. Si no te quedas ahí, es como el que entra de botones a un banco y llega a ser el director general de ese banco, que hay casos concretos, o el que entra de botones y se queda toda la vida de botones.
Clar, i és el fet també, no?, que a vegades si no volem veure certs obstacles o situacions complicades que ens posa la vida i no les resolem, no?, es torna a repetir, però uh-huh. increixent. Llavors ens en donen una miqueta més perquè ens en donem compte, no?, davant de situacions difícils, de voler anar directe a l'èxit, no? Hem d'anar passant per diferents graus.
Volvemos al principio de la entrevista. ¿Sí? Si no hay trabajo, no se logra nada. O sea, hay un libro, no recuerdo el autor, mira, qué lástima, el que hablaba de las 10.000 horas de trabajo, ¿sí? Y ponía de ejemplo a los Beatles, que cuando los Beatles llegaron a su primer disco llevaban 10.000 horas. Dice, no hay ningún grupo actual que llegue a esto. Pero esto lo podemos pasar. O sea, ¿qué es lo que hace que un piloto sea mejor que otro? Las horas de vuelo.
Exacto.
Sí, de hecho se dice cuántas horas de vuelo llevas, como un tópico para decir cuánto tiempo llevas invirtiendo en esto. Yo creo que la gente que llega a figurar, un día le preguntaron a Picasso, dice, usted tiene mucho talento. Dijo, sí, pero te tiene que pillar trabajando. ¿Sí?
Exacto.
Si no hay trabajo, no hay nada. Y esto es algo que de verdad me gustaría dejar muy claro, porque mucha gente viene y no habla a mi consulta, a todas, y como decía lo de Ricky Martin, hay cantantes desde Ricky Martin hasta gente como Omar Sosa, que hace una música muy elaborada, pero si tú no tienes trabajo no puedes llegar a ningún lado.
De les línies de les mans, ¿quina podríem dir que és la seva preferida, no?
Ay, esta es una pregunta muy complicada. La línea preferida mía depende del talento que tengas. Y si tú tienes talento para el periodismo, por ejemplo, es importante tener una buena línea de Mercurio. Si tú quieres ser pintor, es importante tener una buena línea de Apolo. Y si quieres ser científico, pues una buena línea de Saturno. Lo que es importante a nivel general es tener una buena línea de la vida, porque te da vitalidad, te dan ganas de vivir. Una línea de la cabeza, que aquí hay divergencias, ¿no? Porque ¿cuánta gente conocemos que es romántica y se obliga a ser racional, ¿no? Porque le han dicho, no, la gente que piensa y cambia su manera de ser.
¿Y pot ser que la línia es desdibuixi, si no la...
La línia, si no la trabajas, es una línea que pierde potencia. O sea, imagínate que una línea, cualquiera de ellas, es como una manguera. O sea, si la manguera está bien, el chorro de agua al final será fuerte. Ahora, si esa manguera le vas haciendo hoyos con un alfiler, va perdiendo presión el agua al final. Entonces, una buena línea tiene que estar bien marcada, sin islas, sin rompimientos, sin puntos, sin debilitaciones, sin cuando se rompe que queda como escobilla, etcétera. Entonces, tú ves, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, si ves su mano izquierda y su mano derecha, si es diestro y tiene más de 40 años, tendría que tener mejor marcada la mano derecha que la mano izquierda. Si tiene menos de 30 años, es probable que sea mucho mejor marcada la mano izquierda que la derecha. ¿Por qué? Porque la mano izquierda es la que nos está proponiendo hacer cosas. En la mano derecha vemos lo que ya hemos hecho. O sea, dice la tradición quiromántica que se nace con la mano izquierda y la derecha se hace. O decían los griegos que la mano izquierda es de las brujas y la mano derecha de los herreros.
És inevitable mirar-se les mans, eh? Ara
sí,
ho està comentant. Entraríem a l'anàlisi. Ho deixarem per després.
És inevitable.
Hi ha, de totes maneres, a nivell de la línia, jo sé que la línia de la intuïció a vostè és una línia que també li agrada molt.
Sí, és muy complicada de ver. O sea, además aquí hay un problema para la gente que lee manos. Se confunde mucho la línea de la intuición con la línea de Mercurio. Y de hecho hay libros antiguos que dicen que es la misma y no es la misma línea. La línea de la intuición es una línea independiente que en ocasiones sí se fusiona con la línea de Mercurio, pero entonces tendríamos dos líneas y en un momento dado se fusionan ambas líneas. Es muy raro ver una buena línea de la intuición. ¿Cómo se llama esta actriz? La que hizo Instinto Básico tiene una muy buena línea de la intuición. Se le ve muy clara y tiene una muy buena línea de Apolo. Claro, yo me paso viendo revistas estudiar, a veces, ¿no? viendo manos y los periódicos. O sea, que
a mí sé que no descansa gaire.
No, es horrible, porque a veces lo comento, cuando ves al malo de la película y le ves la mano, dices, es un buenazo, o sea, está actuando.
Yeah. Es un buen actor.
Sí, es un buen actor.
Quan parlem també del tema de les tres mans, no? La història eterna que va alliberar Israel a l'esclavitud d'Egipte. Hi ha un punt aquí també històric interessant.
Sí, les tres manos. Les tres manos, esto es totalmente cábala, ¿no? Tenemos las dos manos. La tercera mano es la que levanta Moshe y entonces te hace salir al pueblo hebreo de Egipto. Y esto es bastante complicado. Tendríamos un programa entero para esto. Pero es un algo muy interesante, viene con cábala. O sea, si tú sacas la geometría de mano en hebreo se dice yad, que sería la letra yud y hei. Si sumamos las dos, yud y dalet, si sumamos las dos geometrías de yud y de dalet, daría 14. ¿Cuántas falanges tenemos en cada mano? 14. si sumamos 14 y 14 es 28, que es, es la geometría de amistad. O sea que cuando tú das la mano a otra persona, estás creando amistad. Si sumamos una mano más, que sería la tercera mano, teníamos 72, que son los días que pasa el... Para salir es bastant complicat.
Com vostè diu, ens donaria per un programa.
Sí,
ens
donaria per un programa.
Francisco, moltes vegades a mi lamenta el fet de que som esclaus de la por en aquesta vida en la que vivim, no? Ens bloqueja, ens... Què podem fer?
Uf, yo creo que aquí tendríamos que ir a una parte más profunda. Cuando hablamos nosotros de la... Cuando nosotros hablamos de... De la esclavitud, mira, hablando de Egipto, o sea, cuando el pueblo de Egipto sale de la esclavitud... Cuando, de hecho, la salida de Egipto se considera como un parto. Yo le diría a todo el mundo que cuando tenga que salir de sus miedos, tiene que hacer un parto, tiene que renacer. Hay infinidad de miedos, ¿no? El miedo al jefe, el miedo a los padres, el miedo a hablar en público, el miedo de sentirte solo, el miedo de no sentirte acompañado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tiene que haber un ejercicio de reflexión y decir, quiero vivir toda mi vida con miedo.
Y de autoestima, podrían decir, es
bueno,
la
autoestima es el pan de cada día, ¿no? O sea, la gente... ¿Cuántas niñas y niños han escuchado desde niñas? Con ese carácter no va a haber quien te quiera. Están creando unas esclavitudes horribles, ¿no? O el profesor que te dice en el colegio, usted es tonto, ¿no? Entonces, una persona que le dicen durante 20 años que es tonto acaba siendo tonto. ¿Sí?
El poder de la palabra.
Sí, el poder de la palabra. Y aquí me interesaría mucho esto aclararlo. O sea, esas... O sea, la violencia doméstica o la violencia de género no son golpes. O sea, a una mujer que se le maltrata, o a un hombre que se le maltrata, o a un niño que se le maltrata verbalmente, estás haciendo de él un esclavo de las palabras que le estás diciendo, ¿sí? Y esto es muy importante. Entonces, romper con todas estas barreras que durante toda la vida, la madre, es que eres horrible, ¿no? O sea, este tipo
es que no
de,
te va a aguantar nadie en la vida, ¿no?
Exacto, todo este tipo de mandatos acaban siendo leyes.
De todas formas, también un tema que le quería comentar es el tema, estos niños, los niños que están viniendo ahora son niños muy movidos, ¿no? Y muchas veces, oyes muchas madres, es que no se aguantan estos niños, es que no sabemos qué les pasa, les cuesta de estar atentos en clase, luego entramos en el tema del TDAH, ¿no? ¿Podría dir algo al respecte? ¿Ho ha estudiat una mica o igual seria interessant d'estudiar?
No, mira, yo te voy a contar, esto es muy interesante. Yo cuando llegué a vivir a Barcelona, obviamente mucha gente me llevaba a sus niños para que les viera las manos. Las manos de los niños de hace 30 años eran manos muy, ¿cómo decirte?, muy poco formadas, muy desordenadas, ¿sí? Las líneas no estaban ordenadas, no estaban bien hechas, etcétera, etcétera. Yo te diría que de 10 años para acá los niños nacen con muy buenas manos. O sea, ha cambiado, es algo muy interesante. O sea, las líneas de los niños de ahora están muy bien hechas. Ahora, el que estén muy bien hechas no quiere decir que no tengan una serie de problemáticas de hipertensión y de hiperactividad casi todos los niños. Yo creo además que se ha dado un hecho, y esto es un hecho que constatamos actualmente, una pareja joven es... En su gran mayoría trabajan el padre y la madre. Entonces son niños que están muy ausentes de ese cariño familiar. De hecho, se comprobó en Estados Unidos que los chimpancés, cuando se muere la madre, les ponían un muñeco de peluche con movimiento. Y los que estaban con ese tratamiento se salvaban, los que no morían, ¿sí? Y yo diría que aquí es culpa de los padres, ¿sí? Que deberíamos de tener más autoridad sobre los niños desde pequeños y más atención.
Sí,
yo
pero
creo que tanto
factors...
las tecnologías y la televisión crean unas ausencias terribles.
Y agresividad en tot el tema dels videojocs.
Claro, porque se sienten totalmente, los niños se sienten totalmente no escuchados. O sea, si te das cuenta, actualmente la vida gira entre tres temas. El dinero, sí, por un lado, y el otro sería el deporte. O sea, hay gente que le preocupa más que gane el Barça que le meten el sueldo. Es totalmente válido. Pero cuando tienes niños tienes que ser más responsable de lo que tú has traído al mundo.
Francisco Rodríguez, ¿qué es para usted la felicidad?
La felicidad no existe para mí, ¿sí? La felicidad son momentos. Si la felicidad fuera eterna sería aburridísimo. Qué horror, ¿sí? Por eso es muy bueno que las vacaciones duren como mucho un mes, porque entonces no las añadiríamos. Todo lo que viene en exceso acabamos aborreciéndolo. O sea, si todos los días comiéramos caviar y langosta, créeme que un día nos apetecería mucho un huevo frito. Entonces, la felicidad son momentos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Yo acabo de pasar un momento de felicidad enorme. Mi hija se acaba de doctorar. Sí, claro, ese momento para mí fue muy importante. Pero si fuera cada día, dejaría de tener esa intensidad. Sí, entonces aquí es donde tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que nos provoca felicidad. Sí, yo creo que es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué es lo que de verdad te provoca llegar a un estado de felicidad? Hay a quien le provoca ver un atardecer, en mi caso es terminar un texto, me pone muy feliz, pero hay que revisar eso, porque si no tenemos una idea abstracta de la felicidad, y si tenemos una idea abstracta de la felicidad, obviamente nunca llegaremos a la felicidad.
Nada es del sentido, ¿no?
Sí, John Lennon decía, la vida es eso que pasa mientras nos empeñamos en hacer cosas interesantes, realmente. Y no va así.
¿Por qué creu que enfermem?
Uf, a ver, aquí por muchas cosas, esto sí también nos daría para otro programa. Volvemos a lo mismo, una madre que no es aceptada, pues la hija puede desarrollar un cáncer de pecho, por ejemplo, ¿no? Una persona que nunca ha sido oída acaba desarrollando otro tipo de enfermedades. Si le hacemos caso a los lamas, dicen que nos enfermamos cuando el cuerpo se desafina, tenemos una vibración y esa vibración puede en determinado momento salirse de tono. Entonces, nos enfermamos cuando no estamos bien con nosotros mismos, ¿sí? Dentro de la psicogenealogía hay una parte que a mí me gusta mucho, que es lo que arrastramos de otras vidas, por otro lado, ejemplo, y por otro lado, lo que nosotros mismos traemos. Entonces, imagínate cuando tú tienes un padre que ha sido tóxico, un abuelo que es tóxico, y le por amor dices, voy a ser igual que mi abuelo, y acaba siendo un alcohólico, acaba siendo un ludópata. Y luego hay otra cosa que a mí me sorprende mucho, la gente que fuma o que bebe en exceso, o sea, se está matando y no está siendo consciente de ello. Y son también productos de autocastigos, ¿no? Y que vienen provocados por una necesidad de autodestrucción.
De forma inconsciente.
De forma inconsciente, mucha gente consciente. Yo he tenido pacientes con cáncer de pulmón que siguen fumando. Y dicen, prefiero morir fumando que morir sin fumar. Bueno, pues tú decides.
Me ha parecido muy interesante también cuando hablaba el tema de los patrones, ¿no? Los patrones familiares, els patrons que tenim. De vegades és que no sabem com fer-ho, però els seguim. Hi ha alguna manera de tallar-ho, de desvincular-ho?
Hay que ser muy inteligente.
D'honrar-ho, diguem-ne.
O estar muy atento. Por ejemplo, le voy a poner el nombre de la abuela que murió a la niña. Estás cargando con un destino muy fuerte. O sea, de entrada los nombres... Yo siempre le digo a la gente debería hacer terapia, no por él, sino por sus hijos, ¿sí? O sea, estás cargando, o sea, yo estoy proyectando en mis hijos lo que yo quise ser y toda mi problemática, ¿sí? O sea, hay gente que le preguntas, ¿qué quieres hacer a un niño de 8 años? Yo quiero ser Messi. Ya ni siquiera te dicen
la profesión.
La profesión, ya te están diciendo el personaje que quieren ser. Claro, si creas un personaje a lo largo de toda tu vida, vas a crear un personaje totalmente desfasado de la realidad. Decían que el Renacimiento terminó cuando todo el mundo quiso ser Miguel Ángel o Leonardo, y es exactamente lo que pasó.
Hem de ser la nostra millor versió, ¿no? La millor versió de nosaltres mateixos.
Y sobre todo aceptarnos como somos, ¿sí?
Tots tenim el nostre talent, tots hem vingut a fer algo i la
Todos tenemos algo que desarrollar en esta vida, ¿sí?
Francisco, ¿a qué el transporta en aquestes paraules? Si jo li dic una mirada.
Cercanía.
Una veu.
Una voz que me transmite. Depende si es grave o si es aguda, pero a mí me gustan las voces graves. Tranquilidad, seguridad.
Un tacte.
Pasión.
Una melodía.
Y hay muchas que me gustan, pero... Va por épocas. Ahora me quedaría con el Ave María de Franz Biel, que es una verdadera joya. Quien no la haya escuchado, por favor, escúchela.
El primer programa el vàrem acabar precisament amb l'Ave María, la darrera setmana. Sí. Una persona de referent a la seva vida.
Mis padres, obviamente. Mis padres totalmente.
Podríem dir la importància d'honrar el pare i la mare, que ho han de tenir-ho molt present, eh?
Yo creo que es lo más importante, es uno de los mandamientos, respetarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Quien no está bien con sus padres no está bien en la vida. O sea, si no honras quien te dio la existencia, que son Dios y tus padres, no estás bien en este mundo.
Un personatge de la història que hagi fet rastre en vostè.
Hay muchos. Hay muchísimos y han ido por épocas, ¿no? O sea, en la juventud seguramente fue Nietzsche, después vino Kant, sí, luego puede ser Shakespeare y Cervantes, obviamente, me han marcado muchísimo, y que no haya leído ni a Shakespeare ni a Cervantes, lo recomiendo enormemente. Y en este momento yo creo que más me toca ha sido Mandela.
¿Hermes Trismegisto?
Ostras, bueno, Hermes Trismegisto, el primer libro de mano se encontró en un altar dedicado a Hermes Trismegisto, escrito en letras de oro, que se lo regaló a Aristóteles a Alejandro Magno. Hay que estudiar mucho ahí todavía. Yo creo que hay mucho por saber, pero como decir, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba.
M'agrada molt la frase també que diu a Hermes Trismegisto, que diu, cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos de sabiduría.
Ay, qué bonito. Hay una frase china que también me gusta mucho que dice, el propósito de las palabras es transmitir ideas. Cuando las ideas se han comprendido, las palabras se olvidan.
Preciós, també. Tenim tant per aprendre. Fantàstic, això. Sentit de vida.
Sí, sí.
Què és el primer que fa quan es lleva al matí i el darrer abans de dir, ja en tinc prou per avui?
Cuando me levanto. Te va a dar risa. Yo soy de origen judío y sigo la religión judía. Lo primero que hago es rezar.
Des de l'agraïment.
Sí, claro, o sea,
sempre,
de hecho, la primera oración que se dice en la mañana es agradecerle a Dios por devolvernos el alma.
Que bonic.
Sí, sí. Ani, modele, faneja, bueno, etcétera.
I el darrer, abans de tancar els ulls?
Rezar. El Shema Israel que se reza cuando uno se va a la cama. Generalmente antes de irme a dormir suelo leer un poco la Biblia y luego rezo.
Si posés una mirada al passat, què veu?
Hijo, veo ese... En mí veo esas ganas de hacer cosas, ¿no? De transformar el mundo.
Si la posem al present.
Seguir creciendo, sobre todo espiritualmente. Yo creo que a nivel personal me he casado, tengo dos hijos, he escrito 8 libros, he plantado varios libros. Sí. He plantado varios árboles, perdón. Y ahora lo único que me queda es seguir creciendo espiritualmente, o sea, ser mejor persona.
Així en el futur es veu millor persona?
No, mejor persona y pueden ayudar a más gente. Yo creo que mi cometido en esta vida es ayudar a la gente. Y Dios me dio la habilidad de poder leer la mano para poder rectificar algunas tendencias de personas que desean cambiar y que desean trabajar.
Quan se li va despertar aquesta necessitat? Quan se li va potenciar el talent de petit? Ja tenia la sensació de que s'encaminaria per aquí, d'aquesta gran curiositat?
Es algo muy interesante. Yo empecé a leer la mano con 14 años.
¿Jove?
Pero no le hacía caso. Es como el que tiene un libro en su casa y no le hace caso. Y iba leyendo manos. Pero siempre estudiando, siempre a la universidad, etcétera. Y cuando vine a hacer el doctorado a Barcelona, el gobierno mexicano no me pagó la beca. Entonces me quedé sin un duro, como se dice literalmente, y me tuve que poner a leer la mano en la calle para poder pagarme el doctorado. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me lo pude pagar, y etcétera, etcétera. Ahí publiqué mi primer libro y a partir de ahí... Yo he intentado varias veces dejar de leer la mano, ¿sí? Y lo he intentado porque a veces me saturan la problemática de los demás. Pero no puedo, o sea, constantemente me voy y el mismo, cuando hablábamos de las casualidades, me acerca y me acerca y me acerca. Entonces, no hay más remedio que decir, bueno, es lo mío y tengo que hacerlo, ¿sí? Entonces,
abrazar el que han venido a hacer.
Exacto, sí, decir, no me puedo pelear contra mí mismo, ¿sí? O sea, más señales de que no me tengo que apartar del camino no puedo tener.
Hi ha alguna frase que l'acompanya en el seu dia a dia per avançar? Perquè segur que també hi ha hagut algun moment que diu no puc més com humà, no?
Yo creo que también va a época, ¿sí? Te acabo de decir la frase esta del propósito de las palabras, me encanta. Hay una frase de Fromm que me gusta mucho que dice, habrá momentos más bellos, pero este momento es nuestro. Y ahora en este momento con tantos problemas a nivel político, a nivel... O sea, a todos los niveles. Tengo una frase y la acabo de escribir en mi cuenta de Facebook. ahora con los atentados. Es un poco larga, pero me gustaría que lo oyera la gente. Es de Cioran, dice: sí misma toda idea es neutra o debería de serlo, pero el hombre la anima, proyecta en ella sus llamas y sus humencias, impura, transformada en creencias, inserta en el tiempo. Así nacen las ideologías y las doctrinas y las farsas sangrientas.
Muy interesante por lo que ha dicho y del hecho de poder connectar amb el seu blog, perquè té un blog que hi ha una informació molt interessant on les persones podem aplicar, no?, el que hem tingut, la conversa que hem tingut avui, que estem tenint, com poder aplicar la
sí,
mà...
Sí, o sea, yo he hecho un blog informativo, porque me preguntaba mucho la gente, oye, ¿cómo esto y cómo aquello? Mira, voy a crear un blog y así, en ese caso, tú mismo puedes verlo. De hecho, tengo una cantidad de visitas, estoy sorprendido. Yo hice un blog y ahora tengo cerca de 300 visitas al día de todos lados del mundo. O sea, es algo... ¿Cómo corren estas cosas? Me quedo solo, sin avisarle a nadie, sin decir nada. Ahora tengo más o menos 300, de 200 a 300 visitas cada día.
Parla claramente de la necesidad.
Sí, de la gente de investigar cosas. Hay líneas que son poco frecuentes, la gente me pregunta, etcétera. La dirección del blog sería las tres W's clásicas, www.quiromago.wordpress.com.
Doncs queda anotat. El fet de Quiromago, a vegades la gent pot dir que m'estan dient,
sí,
hi ha un punt
jo,
que...
I aquí hay una, aquí hay un punto que me gustaría aclarar.
Sí.
Yo fui ayudante de Jodorowsky 2 o 3 años, uh-huh. ¿Sí? Quizás más, pero vamos a dejarlo en eso. Y un día él tomó un paciente y yo al mismo paciente y me dijo Jodorowsky, me dijo, tú llegas a lo mismo que yo con las manos y yo con el tarot. Me dijo, lo que tú eres es un quiromago.
Vale. Es un ran a las tarabas.
Sí, entonces me gustó y mi tercer libro que se publicó en Editorial Kairos, que por ese libro salió en la contraportada de La Vanguardia, se llama Quiromagia. Y es un homenaje a Alejandro. Y ahí está, en el apartado de ejemplos de lecturas de manos, hay una lectura de la mano de Alejandro Jodorowsky. Pero siento que ahora ya Quiromago ya no vibro con esto. Eso fue hace 10 años, ya no me vibra tanto.
Tot el seu moment.
Sí, ahora habría que cambiar también.
¿Quin creo que es el sentit de l'existència?
Tenemos cuerpo y alma, y quien se dedica al cuerpo hace rico. Quien se dedica al alma a crecer espiritualmente.
Uh-huh. Estem arribant al final del programa i hi ha la pregunta... La mare del programa, ¿no? Que podríem dir, ¿qué es per vostè viure des de l'essència?
Per a mi vivir de l'essència és ser totalmente auténtico con uno mismo. Quien no vive en la autenticidad está totalmente abocado al fracaso. Murió un rabino muy famoso que se llamaba el Bashel Tov y le preguntaba a un alumno del Bashel Tov, dice, ¿cómo era Bashel Tov? Dice, cuando hacía algo, lo hacía todo él. Yo creo que esta es la esencia. Cuando ves a muy buenas personas que de repente tratan mal al servicio o que tienen ese tipo de... que no son totales, ahí algo falla. Esa es la esencia. Ser todo en uno mismo desde la esencia.
Siem un tot, siem autèntics.
Ser auténticos.
Francisco Rodríguez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Jo diria que és un punt i seguit, perquè hi ha moltíssima cosa, moltíssims temes que han quedat pendents de poder parlar a la taula i jo crec que ens tornem a veure.
Que així sigui.
Que així sigui. Moltes gràcies.
Vinga, adeu.
Fins aviat. Estimats oients del Viure des de l'Essència, avui ja sabem una miqueta més, tenim deures, tenim com poder anar aprenent amb el Viure des de l'Essència.
Viure des de l'Essència, amb Glòria Montasell.
I ara, amb tots vosaltres, la secció amb la doctora Luján Comas.
L'espai de la doctora Luján Comas.
Doctora Luján Comas, benvinguda al programa una setmana més.
Bona tarda, moltes gràcies, Glòria, una setmana més.
La darrera setmana vàrem parlar de la crisi, sí. La resiliència i què ens espera després d'això. Hem de parlar de l'acceptació, de l'acceptar, no? De quines eines podem parlar avui, doctora?
A mi m'agradaria parlar de l'acceptació i també les diferències amb la resignació, perquè molta gent les confon. Si estem patint per alguna cosa és que no l'acceptem. és que ens rebel·lem contra aquella situació o contra aquella persona, i això ens condueix al patiment. Però si a la nostra vida estem patint, ens podríem fer una pregunta. Contra què ens rebel·lem? Què és el que no acceptem? Perquè allò que jo no accepto és la causa del meu patiment. I mai els altres són els culpables. Mai el problema està fora. Sempre el problema està dins. Però també a dins està la solució. Hem vingut a ser feliços, però la felicitat no ve per coses materials. La felicitat ve del nostre interior, independentment de les coses que ens passin fora, dels nostres béns materials, de la nostra salut, de la nostra feina, de la nostra família. Podem pensar que ajuden, però moltes vegades no és així, sinó que entorpeixen.
Doctora Luján, la podem dir que la llavor de la felicitat la portem tots dins nostra?
Absolutament tots. I també vull aclarir que tots venim a ser feliços. Que dius, com és possible? Pues, venim a ser feliços. Però és una cosa interior.
Dediquem massa temps a mirar cap enfora, no?
Sí.
A perdre el nostre propi objectiu intern.
Sí, sí. És que ningú vol mirar cap a dins, a menys de que tinguis la crisi. Mira, es va fer un estudi a la Universitat de Wisconsin, el doctor Richard Davidson, i aquest estudi va durar 12 anys sobre qui era la persona més feliç del món. Llavors es va triar qui podia ser, pues, el cantant més famós, el model o la model, polítics, actors, executius, i es mirava aquella àrea del cervell on es diu que està la felicitat. I això es feia a través d'una monitorització i una ressonància magnètica funcional, que és un procediment clínic i d'investigació que permet mostrar en imatges les regions cerebrals que executen una tasca. Llavors, es va veure que la persona que tenia l'àrea del cervell més desenvolupat era en Matthew Ricard. No el coneixia ningú.
No era ni un cantant, ni un futbolista, ni un actor.
No. Era un monjo budista francès que havia estat biòleg molecular i va canviar la ciència per l'espiritualitat. I quan ell entrava a meditacions sobre l'altruisme i la compassió, es veu que l'àrea de la felicitat estava immensa, immensa. És a dir, aquest home no tenia absolutament res. La felicitat és una cosa que està al nostre interior.
Potser que a vegades ens fa por, no? Per això la soledat i el silenci, el fet de posar-nos en contacte amb la nostra part més íntima, moltes vegades en fugim. A més, estem en una societat on no ens és fàcil. El fet de fugir, no? Perquè estem immersos en soroll, en inputs, la comunicació és exponencial al nostre voltant. Com ho podem fer?
Bueno, per això ve la crisi. Perquè si estem en la zona de confort no fem res. Però tant de bo ens preguntéssim qui sóc, a on vaig, quin és el sentit de la meva vida, sense que tinguem un problema. Però són aquests moments íntims, interiors, que tu saps tot. En el teu interior, en el teu cor, és el teu mestre interior, és que estan totes les solucions, saps el que et va, el que no, el que és cert, el que no, i és magnífic. Es tracta de trobar-nos a nosaltres.
Connectar, no?, amb el nostre centre?
Sí.
Amb el nostre equilibri.
El nostre equilibri i amb la nostra coherència, que coherència vol dir pensar, sentir i actuar en la mateixa línia, no? Jo no sé, el Víctor Frank, no sé si el coneixeu, és un dels tres psiquiatres més importants del segle XX, amb Freud i Jung. Aquest home va estar a un camp de concentració a Auschwitz i deia que ningú et pot treure la teva llibertat. I és la llibertat de decidir com vols viure la situació que toca viure.
Llibre molt interessant, molt recomanable per als nostres oients, el llibre de El hombre...
En busca de sentido.
De Víctor Frank.
Sí.
Realment ens dona una visió molt, molt interessant de l'existència. Doctor Luján Comas, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu i a vostès.
Molt
gràcies,
bona tarda.
Bona tarda.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
I, estimats oients, continuem amb el xerpa espiritual Daniel Gavarró.
L'espai de Daniel Gavarró, xerpa espiritual.
Estimats oients del Viure des de l'essència, Daniel Gavarró, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt content, molt content. M'agrada aquesta aventura que estem just ara començant.
René Descartes deia: no hi ha res repartit de manera més equitativa que la raó. Tothom està convençut que en té suficient. Què en pensem al respecte d'aquesta? Què ens pots argumentar, no? D'aquesta creença falsa de que si penses que tens raó, no baixis del burro.
Doncs que potser hi ha una altra creença, una altra idea que és molt més sàvia, que és renunciar a tenir raó. La raó no serveix de res, la raó no ens farà més rics, no ens farà més savis, no, no.
No ens donarà més poder.
No ens donarà més poder, no serveix de res la raó. En canvi, si renuncio a tenir raó i t'escolto, això sí que em farà més savi.
I em donarà llibertat, probablement.
Oh, esclar que em dona llibertat. Tu t'imagines que jo no estigués lligat a les meves creences? Tu t'imagines que jo pogués dir: bueno, jo fins ara he pensat així, però a la millor estava equivocat. I si te n'adones que et sembla que estàs equivocat, poder canviar amb tendresa, sense fer un escàndol, sense pensar: però Déu meu, he esgarrat la meva vida. Diu: no, que bé, abans creia que això era raonable i ara me n'adono que això encara és més raonable, per tant sóc més ric. Tu t'imagines que els infants que anessin a l'escola anessin amb la intenció de tenir raó? No aprendrien mai? Diu: ara aprendrem a sumar. Diu: sumar ja en sé. Diu: sumar és que es fa com jo vull. Diu: ara us ensenyaré ortografia. S'escriu com jo vull. No, és que el Pompeu Fabra va fer un diccionari. Diu: no, no, jo no li faré cas, jo ja sé.
Jo ja tinc la meva raó, no?
Jo ja tinc la raó. Si no renuncien a tenir raó, no poden aprendre. No?
El fet de renunciar a tenir la raó, sempre hi sortirem guanyant.
Sempre hi sortirem guanyant. Per això jo estic molt enyorant programes de ràdio, programes de tele, on quan la gent dialogui, dialogui. És a dir, s'escolten i diguin: que interessant, per què ho dius això? Oh, doncs m'has ajudat molt, moltes gràcies. Perquè moltes vegades quan sento debats, i a vegades quan sento debats així, o també de política, d'aquest tipus de coses, a vegades les persones no volen escoltar l'altre. Només parlen els seus, i és una gran pèrdua de temps.
A veure, un debat, reflexió, no?, i poder compartir...
Un diàleg, perquè que jo, quan surti d'aquí, surti més ric del que he entrat, no? Per això nosaltres també, amb aquestes píndoles, doncs, ens permetem partir d'un guió, però no el seguim.
Deixar-nos anar una miqueta,
exacte,
no? Veure aquella part fresca que podem tenir i que tenim en el nostre dia a dia, no?
Clar, perquè tu m'enriqueixes, perquè jo t'enriqueixo, perquè sabem que aquí al costat estan els nostres oïdors i oïdores, i sentir la seva presència ens enriqueix, és un diàleg, i no volem tenir raó. Per una altra banda, pensa, vols tenir raó quan què? Quan creus que tens la veritat? I perdona, Glòria, el dia que jo cregui que tinc la veritat, pues seré una persona absolutament superbia, perquè jo puc tenir la meva visió del món, jo puc tenir la meva opinió, però no tinc la veritat.
Daniel Gavarró, el tema de la raó, no? Renunciem a voler tenir raó i sortirem guanyant, podrem anar avançant en aquest camí de creixement i d'aprenentatge de la pròpia vida del ser humà, perquè si no ens quedem encallats, les creences se'ns queden instaurades dins nostre i això tot just acaba de començar, perquè en les següents setmanes la reflexió anirà i d'una manera bastant intensa.
Anirà increixendo.
Increixendo. Fins la propera setmana, moltíssimes gràcies.
A tu. Fins aviat.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
I això és tot per avui, estimats oients. Però vull acabar la tarda amb una frase que m'ha agradat molt d'Hermes Trismegisto, que deia el següent: quan la oïda és capaç d'escoltar, aleshores venen els llavis que ens han d'omplir de saviesa. Fins la propera setmana.